Que abran sus Biblias de inmediato en el capítulo 1, verso número 10 al verso número 17, de la primera a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a tener ahí una lectura de la palabra de Dios, a donde vamos a continuar con una serie que iniciamos el pasado domingo en la tarde, a donde estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con la comunión de los santos. La palabra del Señor nos habla de una manera muy particular sobre la forma en que nosotros como creyentes tenemos que afianzar nuestra comunión. Vivir en comunión, como establece la palabra del Señor. Ahora somos de una sola familia, la familia de Jesús. Y como dice la Escritura, tenemos a Dios como Padre. Por eso la Biblia nos muestra en Juan capítulo número 1, cuando habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y la bendición que tenemos es que somos hermanos en Cristo. Y esa comunión que debemos tener, tenemos que fortalecerla. Así que estamos haciendo esta serie que va a durar por unos 5 domingos en la tarde. Hoy, porque teníamos la actividad de la Escuela Bíblica Infantil, estamos trayendo este mensaje en la mañana. Pero si usted quiere continuar con esta serie, tiene que estar aquí el domingo en la tarde. Y así también toma la cena del Señor, que es parte del mandamiento que el Señor nos da a nosotros como creyentes. Así vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Cristo crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a orar, pedir al Señor su bendición para este tiempo de predicación. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir este tiempo en el cual te adoramos, te glorificamos, cantamos, te alabamos y te exaltamos, porque tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú traes a nuestras vidas. Gracias por la salvación gloriosa que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por la esperanza que nos espera, porque sabemos que partiendo de esta tierra estaremos contigo en la eternidad por la obra vicaria, sacrificial que hizo Cristo al morir en la cruz del Calvario, trayendo salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Gracias, Padre, por todo cuanto tú haces en este mundo que está de espaldas a ti. Y más, Señor, tú le amas y le has traído el mayor de los regalos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya he dicho, estuvimos hablando el pasado domingo acerca de la comunión, de la perseverancia y de la manera en que nosotros como santos en Cristo hemos sido llamados para vivir conforme a su voluntad. En el día de hoy vamos a ver los peligros que amenaza la comunión de los santos. Y siguiendo este tópico, que es importante que lo tratemos en nuestra congregación, para entender que si vamos a glorificar a nuestro Dios, tenemos que glorificar a nuestro Dios como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia nos habla de que somos insertados en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, ¿verdad?, ha sido puesto en un lugar específico, con un propósito específico, para que nosotros podamos ejercer o poner al servicio de la iglesia los dones que el Señor nos ha provisto para que ese cuerpo bien unido, como establece el apóstol Pablo mismo en Efesios capítulo número 4, por todas las coyunturas y ligamentos, como dice allí la palabra de Dios, podamos ir creciendo, teniendo como meta la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Este es un tema sumamente importante para la iglesia de nuestro Señor, porque no tan solamente las pasiones humanas, sino como nos dice la Escritura, las huestes demoníacas, que no desean que la iglesia de Cristo sea bendecida y la iglesia de Cristo pueda glorificar su nombre en esta tierra. Y por esto tenemos que conocer algunos aspectos que son eminentemente claves en la vida de todo cristiano que amenaza la comunión de los santos en este mundo que el Señor nos ha dado para que nosotros le prediquemos el evangelio de la salvación y de la vida eterna. Es también una verdad pena que muchos que llamándose creyentes, que llamándose cristianos, pues actúan de una manera ingenua y no enfrentan, como dice allí la palabra de Dios, esos peligros que amenazan la iglesia y que tienen como propósito destruirla. Aun cuando el Señor declara en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede venir quien sea, puede Satanás buscar en todas sus huestes y venir en contra de la iglesia y no podrá vencer, porque ya Cristo Jesús tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Es bueno recordar aquí cuando el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia de los Corintios y les dice: os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y cuando está hablando de esta unidad, está hablando del conocimiento que debemos tener de las Sagradas Escrituras. El propósito principal que debe estar en el corazón de todo creyente de poner por obra la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios sea ese elemento, la doctrina que establece la Sagrada Escritura, sea ese elemento de unidad entre nosotros. Esta rogativa que hace el apóstol Pablo nos servirá para nosotros aprender acerca de este gran peligro que acecha a muchas iglesias que, no estando edificadas en amor por la palabra de Dios y en la sana doctrina, permiten divisiones dentro de su seno. Y es una realidad que esta iglesia que está aquí en la palabra de Dios y que nos muestra el apóstol Pablo, no es por casualidad, debe servir de ejemplo a cada uno de nosotros para que nosotros nos demos cuenta que no podemos darle rienda suelta a nuestro egoísmo, a las pasiones que batallan contra nuestra alma, para nosotros querer hacer primar lo que yo pienso, lo que yo creo, y no lo que ha declarado el Señor en su palabra. Si hoy por hoy, y lo vemos, cuánta gente nos pregunta, ¿y por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Y por qué hay tanta división entre las iglesias cristianas? Eso solamente tiene una respuesta: nuestra propia carnalidad. Oiga, el primer hombre que en esta tierra inventó una religión, ¿quién fue? Caín. La Biblia nos muestra que protegiendo sus propios intereses, batallando como establece la palabra de Dios en su propio egoísmo y dándole rienda a sus pasiones pecaminosas, él decidió que no era como Dios decía, era como él entendía que eran las cosas. Y ahí es donde nosotros, como decimos en buen dominicano, nos guayamos. Ahí es cuando nosotros nos equivocamos. Ahí es cuando nosotros fallamos dentro de ese mandamiento que el Señor establece aquí sobre la base de tener una misma doctrina y una misma enseñanza conforme a la palabra de Dios. ¿Me afecte a mí o no me afecte a mí? Porque lamentablemente nosotros somos, como seres humanos, bien didácticos, bien fieles a la palabra de Dios, hasta que me toca a mí. La Biblia me enseña aquí, y es una realidad en esta porción de la palabra de Dios, cómo en esta iglesia de los Corintios se presentaba al mundo que observa. La Biblia dice que estamos rodeados, tenemos una grupo de personas que están viendo nuestro testimonio, que están dándose cuenta si estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios o si no estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando una iglesia no permanece unida sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en este fundamento que dejaron los apóstoles, entonces esta iglesia va a decaer y esta iglesia se va a desmenuzar. Estamos hablando de una iglesia local, no de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos aquí, y el peligro que amenaza la comunión de nosotros como santos llamados a glorificar el nombre de nuestro Dios, lo vemos aquí, es ciertamente ese egoísmo y esa manera de nosotros expresar carnalmente nuestra opinión por encima de lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, y yéndonos ahora a 1 Corintios capítulo 1 y verso número 10, vemos allí cómo hace una rogativa. Más bien, el apóstol Pablo tenía derecho para exigir a estos hermanos de un buen comportamiento y de una buena forma de actuar. Más bien, el apóstol toma la decisión, diríamos, opta por hacerle una rogativa. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que debe unir el parecer de un creyente y otro, la mente de un creyente y otro, es lo que ha declarado nuestro Señor Jesucristo en su palabra. La Biblia nos dice que ahora nosotros como creyentes que nos hemos convertido a nuestro Señor Jesucristo, tenemos la mente de Cristo. No es mi propia mente la que va a determinar lo que yo debo hacer, cómo debo comportarme, qué debo yo aportar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino apegarme a los lineamientos que el Señor ya ha declarado en su palabra para yo vivir conforme a su voluntad. El apóstol Pablo, como vemos aquí, acaba de escribir un párrafo anteriormente a este, un versículo que conecta con el contexto, y notamos en el versículo 9 de ese mismo capítulo número 1, cuando él dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados, ¿a qué dice ahí? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es importante que la iglesia entienda que la primera relación que debe estar en forma correcta tiene que ser mi relación, tu relación con el Señor Jesucristo. Para eso, dice aquí el apóstol Pablo, hemos sido llamados, primero para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes comunión con el Señor Jesucristo, ¿cómo tú pretendes que vas a tener comunión con los hijos de Dios, aquellos que han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y como vemos allí, sabemos que hay una lucha cuando nos convertimos a Cristo entre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 nos deja saber en el verso número 16: no satisfagáis los deseos de la carne, más bien andad en el espíritu. Allí están las obras de la carne, ahí está el fruto del espíritu. Cuando yo estoy manifestando en mi propia vida los reflejos de esa obra de la carne, que lo que quiere es satisfacerme a mí mismo, y en mi propio egoísmo y en mi propia carnalidad, yo la sobrepongo sobre los deseos de Cristo, entonces no puedo decir que tengo comunión con el Señor Jesucristo. Lamentablemente no puedo decir que estoy bien con el Señor Jesucristo. Aun cuando cantamos un himno que dice: estoy bien con mi Dios. Usted puede cantarlo 10 veces, 20 veces, 500 veces. Pero si usted, como dice la palabra de Dios, no está andando conforme al Espíritu, usted no puede de ninguna manera tener comunión con el Señor Jesucristo, y mucho menos, es más, yo creo que su comunión con la iglesia le va a hacer daño a la iglesia. Porque lamentablemente, como dicen por ahí, la manzana, 10 manzanas buenas no arreglan la una mala. La una mala contamina las otras 9 buenas. Y vemos ahí, de acuerdo a lo que dice la Escritura, cómo el apóstol Pablo llama a esta iglesia a poner término a estas tristes divisiones, donde cada uno tenía su propio pensamiento y lo externaba públicamente, dividiendo a la iglesia y no teniendo en cuenta la importancia de la unidad del cuerpo, que es la iglesia de Cristo. ¿Y qué es lo que dice aquí en este pasaje de la Escritura? Versículo número 10, 3 demandas da el apóstol Pablo aquí: que hablemos una misma cosa, que tengamos una misma mente y que tengamos un mismo parecer. Cuando estamos hablando de que hablemos una misma cosa, se está relacionando con la palabra de Dios. No hay muchas palabras de Dios, hay una sola palabra de Dios. Y aquí está, el manual del fabricante fue dejada, ¿verdad?, para todos y cada uno de nosotros. Este manual del fabricante nos deja claro que nosotros tenemos que andar en amor y unidos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y que debemos nosotros entender que cuando hablemos, tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios para edificar a la iglesia. En segundo lugar, dice allí, tenemos que tener una misma mente. El apóstol Pablo ya ha declarado que el creyente ya no tiene su propia mente, ya no habla conforme a su propio parecer, sino que tiene la mente de Cristo. En pocas palabras, cuando usted se convierte, una de las realidades que ocurre en nosotros es que nos dan un lavado de mente. ¿Usted está oyendo? Y este es el milagro más grande que el Señor puede hacer en la vida de una persona. Cuando nos limpia la mente y nos da y provee la mente de Cristo. Usted no dice por ahí que si usted anda como pato, piensa como pato, habla como pato, ¿qué es lo que usted es? Un pato. Pero si usted habla como Cristo, y si usted vive como Cristo, y si usted tiene la mente de Cristo, ¿qué usted es? Un cristiano, un pequeño Cristo. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Un pequeño Cristo. Uno que refleja a Cristo. ¿Usted sabe que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza? Y que la Biblia nos enseña claramente en las Sagradas Escrituras que nosotros cuando vemos el pecado que comete Adán, esa imagen de Dios que estaba plasmada en Adán se veló. Y ya no reflejaba Adán la imagen de Cristo. Era como si de momento usted ve a Adán a través de esos cristales que están completamente transparentes, y cuando Adán pecó se colocó aquí atrás de esa puerta que está con un vidrio martillado, y yo sé que hay alguien ahí, pero yo no me refleja la imagen que me reflejaba cuando estaba allí de forma transparente en aquel cristal. ¿Me está entendiendo? Romanos 8:29 nos dice claramente que nosotros hemos sido, los creyentes, los cristianos, hemos sido predestinados, ¿para qué? Para que seamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que esa imagen que fue velada por el pecado, ahora tiene que estar de forma transparente en cada uno de los hijos de Dios, para que cuando te vean a ti, no te vean a ti, Juan, Pedro, María y Salomé, sino que vean a Cristo. Y cuando tú andas por ahí llamándote cristiano, o cuando andamos por ahí diciendo que somos de Cristo y estamos actuando de una forma carnal, de una forma medalaganaria, a como a mí me da la gana, como chivo sin ley, entonces no estamos reflejando a Cristo Jesús. No tenemos en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dice aquí, hablemos una misma cosa, tengamos una misma mente y tengamos un mismo parecer. Un mismo parecer. ¿Cuál es nuestro parecer ahora? El parecer de Cristo. Lo que le parece a Cristo. No es lo que le parece a José, no es lo que le parece a Pedro, no es lo que le parece a Maribel, no es lo que le parece a Juliana, no, es lo que le parece a Cristo. Y la Biblia es clara cuando nos da principios para que nosotros andemos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo se entera el apóstol Pablo de esta situación? ¿Cómo se entera el apóstol Pablo de que en esta iglesia había división? Notemos el versículo número 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cloé, como sabemos, es un nombre femenino. Posiblemente era una hermana de confianza del apóstol Pablo, una hermana de un testimonio firme, una hermana que estaba dispuesta a comprometer aún su vida para salvar a la iglesia de la división en la cual se encontraba. Y esta hermana envía a donde se encuentra el apóstol Pablo para que le hicieran saber lo que ocurría en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? La Biblia nos dice claramente que tenemos que tener cuidado con los que causan divisiones. Y vemos ahí que muchos deben haber acusado, inclusive a Cloé, los que no tenían la mente de Cristo, los que no tenían un mismo parecer, los que no andaban conforme a la voluntad del Señor, me imagino que estaban llamando a Cloé chismosa. Pero es interesante notar que el apóstol Pablo, ¿verdad?, la cataloga de responsable al usar el nombre de pila de esta mujer, en el momento en el cual no esconde la información por razones diplomáticas. Porque hay mucha gente que viene donde los pastores y nos dice: usted sabe, pastor, que alguien me dijo, bautízamelo, ponme el nombre de pila. Si no, eso es un chisme. El cristiano tiene que defender la iglesia de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Y esta mujer fue lo suficientemente responsable para mandar al apóstol Pablo esta información y estar dispuesta a que su nombre estuviese comprometido con tal de salvar la iglesia de esta división. Y no creo que el apóstol Pablo haya usado el nombre de Cloé sin su permiso. Creo que la hermana Cloé dio o autorizó responsablemente al apóstol Pablo para que todavía hoy, a tantos años, ¿verdad?, de que ocurrió este hecho, todavía estuviésemos sabiendo que era Cloé. El apóstol Pablo hace esto por dos razones fundamentales. Primero, para evitar que se entendiera la información de Cloé precisamente como un chisme, ya que la familia de Cloé había sido responsable en llevar esta información al apóstol Pablo y le autoriza que utilice su nombre. Y en segundo lugar, para evitar que se entendiera que el apóstol Pablo estaba a espaldas de la iglesia de Corinto, escuchando lo que otros pudiesen llamar chismes de los problemas que tenía la iglesia. Y quiero aclarar algo que es fundamental. Debemos saber que cuando la intención de la información que damos tiene como propósito resolver el problema, eso es correcto delante del Señor. Ahora, cuando la información que damos se la damos a alguien que nosotros sabemos que no tiene nada que ver con el problema, eso solamente tiene un nombre y es un chisme. El apóstol Pablo habla aquí de la naturaleza de las disensiones. El apóstol Pablo nos dice aquí: ya conocemos que los griegos, de hecho todos sabemos eso, eran amantes de las discusiones y de los partidos, muy parecidos a nosotros los dominicanos. No creo que haya otro país que en una boleta electoral tenga tantos partidos como la de nosotros. Aquí hay un partido, yo creo que por cada dominicano que opina, por cada dominicano que habla, por cada dominicano que... Y todos los días hay nuevos partidos. Y todos los días hay más partidos. Yo no sé, vamos a tener que andar con una longaniza el día de la votación para saber por qué partido vamos a votar. Esta mentalidad la quisieron introducir dentro de la iglesia de los corintios. Y esa mentalidad griega, ¿verdad?, que levantaba partidos y pensamientos y libres pensadores, es lo que se llama la democracia. Y ellos quisieron introducir esa democracia dentro de la iglesia, sin saber que lo que funciona aquí dentro de la iglesia y lo que Dios ha establecido para su iglesia no es democracia, es teocracia. No es lo que tú piensas, como vemos aquí, no es lo que tú opinas, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, sino es lo que Dios ha decretado en su palabra. El gobierno de la iglesia tiene que ser teócrata. Tiene que tener como centro la persona de nuestro Dios, y su palabra es la que tiene que dar respuesta a todas las situaciones de nuestra vida. Y todos sabemos que por la mente de los líderes, de hecho, que pasaron por Corinto, que bautizaron a diferentes hermanos, estaba lejos de ellos pensar que esta iglesia iba a ser partido con su nombre. Ha heredado eso mucho, ¿verdad? Los partidos políticos, y usted lo ve en diferentes países, toman el nombre de un padre de la patria o de un libertador y le comienzan a poner nombre, ¿verdad? Ahí está, Partido Bolivariano y Partido Duartiano y Partido no sé qué. ¿Ah? Ay, si Duarte se despertara. Ay, si Bolívar se despertara. Ay, si Máximo Gómez se despertara. Y han tomado su nombre para hacer lo que les da la gana. Y vemos ahí que esta gente estaba haciendo lo mismo. Versículo 12, note. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Y los más espirituales decían: y yo de Cristo. Todos pertenecían a una facción diferente y decían que podían tener comunión dentro de la iglesia. La actitud del apóstol Pablo es muy clara ante las disensiones que ellos estaban teniendo. Y les pone a pensar ahora en lo que es importante que la iglesia de Cristo piense cuando se halla en una situación X, ¿verdad?, que está amenazando la iglesia. Le puso a pensar en la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Frente a esas distinciones, como vemos, el apóstol Pablo declara aquí o hace aquí tres preguntas para que razonemos. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Si nosotros traspolamos esto al contexto nuestro de hoy, a usted le preguntan en la calle: ¿y de qué cristiano que eres tú? ¿Usted no ha hecho esa pregunta? Y usted tiene que dar no sé cuántas especificaciones para usted describirse qué tipo de cristiano usted es. No, yo soy cristiano bíblico, convertido a Cristo, bautista, si es del norte o del sur o del medio o de la izquierda o de la derecha, ¿eh? Si es de los bautistas liberales o de los bautistas conservadores o de los bautistas independientes, o de los bautistas fundamentalistas. ¿Ah? Oiga, si usted es pentecostal, de la línea de las asambleas de Dios, o de la línea de los pares de sufrir, o de la línea... Así está la iglesia de Cristo. Usted tiene que dar nombres, apellidos. Yo soy de los más espirituales. Cuando me pregunta, digo: yo soy convertido a Cristo, maná. Convertido a Cristo. Pero como dice la palabra de Dios, muéstrame si tú es verdad que estás convertido a Cristo. Si tú estás andando como Cristo, si tú piensas como Cristo, si tú razonas como Cristo, si tú actúas como Cristo, si tú haces la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que lo que quiere es la unidad de su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo quiso poner a los corintios a pensar en esta preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice en el verso 14, De hecho, doy gracias a Dios, dice él, de que a ninguno de vosotros he bautizado, ni por la mente del apóstol Pablo, ni por la mente de Gallo, ni por la mente de Cefas, ni por ninguna de las mentes de los hermanos que fueron a bautizar a esta iglesia, pasó de que iban a tomar su nombre para hacer un partido y dividir la iglesia. Y dice aquí la palabra, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y el propósito de Pablo aquí, con estas tres preguntas que hace, es bien clara. En primer lugar, si Cristo es uno, la totalidad de su ministerio, la totalidad de su persona y obra es solamente una. Un solo bautismo, dice la Escritura. Una sola fe, dice la Escritura. Uno solo en quien nos convertimos, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, si el Evangelio declara que solo Cristo fue crucificado por nuestros pecados, y aquí está la pregunta, ¿cómo pueden estar hermanos levantando otro líder si el Evangelio está centrado en uno solo, que es Jesucristo? Y mire que a través de la historia, ¿cuántos pleitos y cuántas situaciones no ha habido entre personas cristianas? No, que yo soy de Arminio, que yo soy de Calvino, que yo soy de que yo quién, de que yo soy de lo que yo cuánto. Ah, explíqueme usted. ¿Fueron ellos a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados? ¿O fue Cristo el único que entregó su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna? Por otro lado, él declara aquí, si todos los creyentes fueron bautizados en el nombre de Cristo, ¿eh? Y por eso, como dice la Escritura, bautizamos en el nombre de Cristo, entonces, ¿cómo puede estar haciendo en una iglesia, cómo pueden estar haciendo grupos de acuerdo a aquellos líderes que le bautizaron? El grupo de los mayencitas, el grupo de los valderitas, y el grupo de los nadalitas. Ojalá que sean de nadalitas para que naden bien. ¿Usted está oyendo qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Y déjeme decirle que la iglesia, nuestras pasiones, nuestras preferencias, porque no es la preferencia de Cristo, es la preferencia de cada uno de forma individual, la que prima muchas veces. En una ocasión yo recuerdo que tuvimos que quitar de allí quién iba a predicar un domingo. Porque se oían hermanos muy espirituales diciendo, no, yo esta noche no voy porque va a predicar fulano de tal. ¡Qué tremendo! ¡Qué potencia! ¡Qué aperidad! ¡Qué bacano! Y se llama cristiano. Lo que sale de aquí es la palabra de Dios, sea quien la predique. Es la palabra de Dios. Tratamos de que sea la palabra de Dios y tan solamente la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le está llamando a pensar en el comportamiento que ellos deben de observar como cristianos. Y estaba claro para ellos la actitud cautelosa que habían observado en el apóstol Pablo. Ellos sabían y habían visto cómo el apóstol Pablo había declarado que él no tenía partido, solamente el de Cristo, y mucho menos había bautizado a alguno para que hiciesen un partido con su nombre. Y eso es lo que le hace entender el apóstol Pablo aquí. Y vemos cómo les explica la única excepción hecha por él. Bauticé solamente a Crispo y solamente a Gallo. Y después a la familia de Estefanas, que fue la primicia de Acaya. Corinto se encuentra en esa región de Acaya. Él había ido a predicar el Evangelio, el apóstol Pablo, a este lugar. Y todavía no había crecido la iglesia cuando él bautizó a estos hermanos, porque no había pastores todavía en esa iglesia. Y de hecho, en 1 Corintios capítulo 16, Ahí lo vemos en el versículo 15. Él dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos han sido dedicados, se han dedicado al servicio de los santos. Cuando el apóstol Pablo llegó allí, solamente se encontró con quién, con quién, con quién se encontró. Vamos a ver lo que han estudiado el libro de los Hechos. Con una parejita maravillosa, Priscila y Aquila, que junto a ellos tuvo que hacer tiendas porque no tenía sustento económico, y cuando, ¿verdad?, el pasto se puso bajito, él tuvo que comenzar a hacer tiendas para vender, y allí estos hermanos, esta pareja, fue de bendición para él. Dice Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos narra en el capítulo 18, versículo número 1 al versículo 8, cómo el apóstol Pablo junto a esta pareja comenzaron a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras levantaban esta iglesia, él bautizó a la familia de Estefanas. Y esa familia, que era evidentemente cristiana, usted no la oía diciendo que eran del partido de Pablo, sino que eran de Cristo Jesús. El apóstol Pablo explica entonces ahora su ministerio, para que no nos confundamos. ¿Para qué estamos puestos los siervos del Señor? Su ministerio, mire, dice el apóstol Pablo, mi ministerio no consiste en bautizar. Y lo vemos ahí, capítulo número 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire qué interesante lo que dice ahí la palabra del Señor. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo no vine aquí con sabiduría de palabras. El apóstol Pablo fue un hombre que, de acuerdo a su currículum, era un hombre entrenado en la escuela más alta de su nación. Fariseo de fariseos, conocedor de la ley, al pie de la letra. Como dicen por ahí, le daba mano y muñeca a cualquiera en lo que tenía que ver con las cosas que se habían escrito en la palabra de Dios. Un hombre que tenía mucha sabiduría. Y dice aquí la palabra de Dios que él no fue allí a hacer una arenga de sus cualidades y de su entrenamiento y de todo lo que sabía. ¿Para qué? Eso es lo que apabulla a los hombres. La gente no le importa lo que vaya a hacer un político, la gente le importa cómo hable el político. Usted ve que se levantan los políticos y le dan un discurso y la gente dice: ¡tremendo discurso! ¡Ese es! Y van y votan por él. Y después ese hace todo lo contrario de lo que dijo en el discurso. Oiga cómo es la cosa. Porque está, el tipo tiene verbo. El tipo sabe cómo manejar las masas. El tipo sabe cómo llegar, ¿verdad?, y movilizar a la gente. A lo mejor llega un inculto por ahí, pero que tiene buenas intenciones. Pero la gente no le importa, porque este es un bruto, este no sabe nada. El apóstol Pablo dice acá: yo no fui a vosotros con sabiduría de palabras. Yo fui a vosotros con la sabiduría de Dios. Yo no quiero que cuando yo vaya a vosotros, ustedes pongan la vista en mi persona, sino en la persona de Cristo. Yo solamente soy un instrumento para que usted que es pecador se convierta a Cristo y vaya al reino de los cielos, porque fue que murió por usted en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De igual manera, el apóstol Pablo estableció aquí que la esencia de la salvación no estaba en quien ministrase el bautismo o la predicación de la palabra o lo que fuese, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y su papel era que llamara al arrepentimiento, hacerle ver al hombre que es pecador, hacerle ver al hombre que tiene que arrepentirse de sus pecados y que tiene que confesar a Cristo como Señor y Salvador para rendir su vida solamente a este Cristo que está en los cielos y que vive para siempre. Es por esto que el apóstol Pablo dio un testimonio contundente ante Agripa, el rey Agripa. Si usted abre su Biblia en Hechos 26, versículo 16, dice allí la palabra de Dios: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí está el propósito. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese fue el ministerio que recibió del Señor. El ministerio que recibió del Señor no fue ir a bautizar gente para ser prosélitos a costa de él. No, dice la palabra del Señor aquí, que lo único que el Señor le encomendó a él fue abrirle los ojos, como dice aquí la palabra, por la predicación de la palabra, a aquellos gentiles que tenían que convertirse de las tinieblas a la luz admirable, como dice aquí la Escritura, y de la potestad de Satanás a Dios, para que pudieran recibir por la fe, dice allí, en la persona de Cristo, el perdón de pecado y herencia entre los santificados. Su ministerio entonces consistía en predicar el Evangelio. Y le hizo ver a esta iglesia que el problema de él era lo que decía la palabra de Dios. Muéstrame en la palabra de Dios. El asunto no es que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Eso no está en juego aquí. Lo que usted crea de la Biblia o lo que usted no crea de la Biblia, eso no está en juego aquí. Lo que está en juego aquí es lo que Dios haya determinado en su palabra. Y el apóstol Pablo habla claramente aquí en esta porción de la Escritura de que nosotros como creyentes tenemos que contender por la fe. Tenemos que defender la fe en Cristo. Judas, el medio hermano del Señor, en el capítulo 1, verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a quienes, a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Tú y yo, que nos hemos convertido a Cristo, que hemos sido apartados para salvación, que hemos sido santificados en el poder del Espíritu Santo de Dios hasta el día que nos presentemos ante su presencia. Su ministerio, de igual manera, fue llevado y lo testifica no con poder humano, sino con el poder de Dios. Y es lo que vemos ahí en el capítulo 1, verso 16. Note lo que dice ahí la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, verso 16, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es bueno que nosotros recordemos que los griegos tenían una característica muy particular, y era que usaban, o eran expertos en lo que se llaman los sofismas, que no es más que un argumento falso o un argumento capcioso que se presenta o se pretende hacer pasar por algo verdadero o algo veraz. Y esto era muy utilizado por ellos en la iglesia. Ellos tenían sus conceptos para tratar de llevar a la iglesia de que eso era lo correcto. Lo mismo que hablábamos ahorita y lo que está ocurriendo en el tiempo en el cual estamos viviendo, donde se toman argumentos de hombres mortales, nombres de hombres mortales, para justificar lo que yo creo y no tomar la palabra de Dios para justificar lo que sí creemos. Y en muchos de los casos, esos argumentos de hombres mortales que crearon múltiples religiones en este mundo son las que la gente sigue por ahí. Y van camino al infierno por no hacer la voluntad de Dios y seguir la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña que Él es la luz de este mundo. O como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú no quieres tropezar, si tú no quieres andar por caminos no adecuados o no bíblicos, entonces toma la palabra de Dios para que sea tu guía, para que ilumine tu camino. El apóstol Pablo, aquí para terminar, versículo 18, capítulo 1 de 1 Corintios, les dice, porque la palabra de la cruz, esa es la que no le gusta a la gente, porque la palabra de la cruz, mire, te afecta a ti, a la buena o a la mala. La palabra de la cruz es la que te da convicción de pecado, justicia y juicio. La palabra de la cruz es la que te evidencia lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Ella es una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga lo que está diciendo ahí la Biblia, me guste o no me guste. Porque hay personas que son muy bíblicas mientras estemos juzgando a otros. Cuando tú tengas que juzgarte a ti mismo, espérate, a mí me parece. Mire lo que dice aquí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo puede cambiar, mire, de cabeza a pie o de pie a cabeza. Y lo único que no va a cambiar es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de su venida. Lo dice claramente su palabra. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso debe estar claro, hermanos, y con esto terminamos haciendo una aplicación, que nosotros como creyentes tenemos que estar apercibidos frente a este grande peligro que la palabra llama división entre los cristianos, el cual Satanás en su sabiduría, esa sabiduría del mundo que no proviene de Dios, como dice Santiago, penetra dentro de la iglesia para confundir a aquellos que no están siendo firmes en el conocimiento de las Escrituras. Por eso tenemos que entender como la palabra del Señor nos enseña. Mire, Abra su Biblia en Hechos capítulo 28, perdón, capítulo 20 y verso 28. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando se refiere o habla a los hermanos de Mileto, los pastores de Mileto, a quienes les exhorta de la siguiente manera. Y dice: por tanto mirad por vosotros primeramente, porque los peores enemigos de nosotros somos nosotros mismos. Y le está hablando a pastores, y le dice a los pastores: lo primero que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, lo primero que ustedes tienen que saber es que tienen que mirarse a ustedes mismos. Porque somos muy dados, ¿verdad?, mirar la paja en el ojo del hermano y no ver la bigota que tenemos en nuestro ojo. Y dice Pablo: mirad por vosotros mismos. Y después, ¿qué dice? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, sobrevedores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé, oiga, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Usted sabe identificar los lobos rapaces? Usted tiene que aprender y yo tengo que aprender y todos tenemos que aprender a darnos cuenta cuáles son los lobos rapaces. Los que entran con sus sofismas a la iglesia, queriendo embaucar a los demás para hacer lo que a ellos les da la gana. ¿Y qué dice aquí? Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, no solamente vendrán de fuera, sino que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, que dice ahí, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, para que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cómo hay que enfrentar a los lobos rapaces? Dice aquí: por medio de la palabra de su gracia, en la cual nos vamos sobreedificando, y como dice aquí, en la cual tenemos herencia con todos los santificados. Por eso, mis hermanos, no seamos simples, sino por el contrario, vivamos quieta y reposadamente en el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de las Sagradas Escrituras para que podamos ser bendecidos. Para que la iglesia de Cristo permanezca creciendo, unida, como dice aquí, en la comunión de los santos. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por tu palabra, te agradecemos tus favores y tus misericordias, y asimismo, Señor, te agradecemos cómo tú velas por esta tu iglesia y por aquellas iglesias de sana doctrina que están en la disposición de contender por la fe, de defender nuestra fe en contra de esos lobos rapaces, en contra de aquellos que viven conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Padre, bendícenos y ayúdanos por medio de tu gracia para que nosotros alcancemos ese oportuno socorro. Padre, guarda nuestros corazones para vivir para ti, y que nosotros entendamos que para tener comunión unos con otros, primeramente tenemos que tener comunión contigo y fortalecer nuestra comunión contigo, para que nuestra comunión entre nosotros como hermanos sea fortalecida día a día, más y más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.